43 hombres más una muchacha zarparon un día tras de un ideal: proteger las aguas del mar argentino en un submarino, el Ara San Juan.
Fue el 15 de noviembre del año 2017, a las 7:30 de la mañana, en aguas del mar argentino. 38 tripulantes, 6 buzos tácticos a bordo. Pasado el año y los 2 días, la nave fue encontrada por una empresa privada con toda su tripulación muerta, muy cerca del punto de desaparición y el lugar donde se suponía que se encontraba, a 907 metros de profundidad. El hundimiento y las búsquedas posteriores a la desaparición estuvieron afectadas por sospechas, irregularidades, negligencias, informes tardíos o contradictorios, luchas internas, el espionaje y conflictos con los familiares de los marinos, que lo único que querían y buscan hasta el día de hoy es justicia.
Tienen homenajes, recién escuchábamos, gracias a Gaby Osorio, nuestro compañero, un homenaje que tiene que ver con lo musical. También nuestras rutas, en nuestras rutas de aquí de la provincia, por lo menos una cartelería te dice que no los olvidemos. Acciones del gobierno de la provincia también, el centro educativo número 6, el año pasado, a fines del año pasado, pasó a llamarse Cabo Principal Fabricio Alcaraz. Que bueno, era uno de los que iba en el submarino. Para hablar puntualmente sobre este tema y lo que está pasando a nivel nacional en la justicia, que es que la causa ha pasado a los tribunales de Comodoro Py, vamos a hablar aquí en Verano Nacional con Claudio Rodríguez, hermano de uno de los tripulantes fallecidos en el Ara San Juan. Está del otro lado. Buenos días, Claudio. Bienvenido a Radio Nacional San Luis. De este lado, Camila, Elina y Francisco te saludan.
¿Cómo le va? Un gusto. Especialmente un fuerte abrazo de General Alvear de Mendoza. Y bueno, un fuerte abrazo. Estaba escuchando atentamente a las chicas y justamente estaba viendo ese tema, ¿no? Cómo se democratizó el tema de las Fuerzas Armadas para que también viajara una mujer juntamente con mi hermano, con los chicos, con los 44, y bueno, estaba justamente escuchando toda la temática referida a las cuestiones femeninas, ¿no? Cómo se democratizó para poder viajar en un submarino, en un ambiente tan cerrado y todo, que viajara una mujer y que tuvieran el respeto que tenían los chicos hacia su oficial, ¿no? Así que realmente muy muy emocionado también por esos temas, aunque parezcan, ¿no es cierto?, por ahí no trascendentes como lo que les ocurrió a los chicos, pero realmente de vital importancia, ¿no?, para la vida de las Fuerzas Armadas Argentinas.
Es importante también que desde las fuerzas oficiales de nuestro país también se pueda avanzar en estos temas.
Seguramente.
Claudio, el motivo de este llamado es para hablar de justicia, nada más y nada menos, porque ya ha pasado tiempo y en este caso la causa del hundimiento y, mejor dicho, del espionaje ilegal que ustedes están llevando adelante y están haciendo todo lo posible para que no se olvide. Bueno, también hay otros sectores que evidentemente están haciendo todo lo posible para que esta causa de quienes los espiaron a ustedes, quede en el olvido. ¿No es así?
Sí, nosotros siempre somos muy cuidadosos y muy aclaramos mucho ese tema, ¿no? Si bien fue doloroso, porque realmente lo sufrió nuestra familia, la esposa de mi hermano fue una de las 8 mujeres que habían espiado, sacado fotos, que llamó a la justicia para decirle a usted, doña Marcela Moyano, le hicieron esto, lo otro. Sigue siendo para nosotros esa causa tan dolorosa, el espionaje, porque eran momentos, como ustedes recuerdan, en que nosotros pedíamos justicia, en que nosotros acampábamos en la Plaza de Mayo para que se los buscara, porque no se los quería buscar a los chicos. Bueno, en ese pleno momento hablábamos con los medios y les contábamos a algunos amigos de ustedes, de distintos medios del país, de que nos parecía que el gobierno nacional nos estaba espiando y nos miraban con una cara como diciendo: ustedes están locos, cómo semejante dolor van a estar espiándolos el gobierno nacional, ¿no? Realmente fue así. Así que esa causa igualmente es una causa para nosotros secundaria. La causa principal es la causa de, que está en Caleta Olivia, que es la del hundimiento, el saber qué pasó con nuestros chicos, el saber qué pasó con el héroe puntano Alcaraz, el saber qué pasó con ellos, por qué fueron abandonados, por qué se los dejó navegar solo, por qué se les ordenó venirse a Mar del Plata solo con un principio de incendio y batería, que era más o menos el decir, no baje a un avión, siga volando con ese mismo vidrio roto o esa puerta rota y no baje en el aeropuerto más cercano, ¿no? A ellos las órdenes tenían que haber sido, usted salga, quédese flotando, no se hunda, tiene que quedarse afuera, tiene que tirarse los botes, tiene que pedir, vamos a pedir auxilio a barcos pesqueros que estén cerca, que habían barcos pesqueros cerca, digamos, porque no llegaba rápido una ayuda de la Armada que demoraría un día y medio en llegar desde la costa. Todas esas órdenes fueron mal dadas, esas órdenes fueron mal emitidas desde tierra. De hecho, hubo un tribunal de guerra el año pasado, en enero, que determinó que había responsabilidad en 9 de los altos mandos y a uno de ellos lo destituyó. El capitán le sacó absolutamente todas las tiras y, sin embargo, la justicia civil, como la de Caleta Olivia, sigue sin hacer nada. Se le agrega, como suplemento, lo que vos decías, el tema del espionaje, que ahora ha pasado a Comodoro Py, donde sabemos que lamentablemente el expresidente y todos los involucrados en este tema tienen muchos jueces adictos, porque los puso en su momento Macri, los cuales probablemente, si sigue así la situación, nos van a llevar a decir, bueno, desestímese esta cuestión, y nos quedamos sin una causa que no es la principal, como te dije. La principal es qué pasó exactamente. Por eso por ahí tenemos, usted dice, pucha, pero ¿por qué disienten por ahí entre los abogados las querellas de los familiares? Qué sé yo, por ejemplo, hay una querella que ahora ha pedido que esa causa pase a Caleta Olivia. Bueno, si vos me preguntás particularmente a mí, Claudio Rodríguez, yo creo que si pasa a Caleta Olivia es para seguirla durmiendo, digamos, la de espionaje, ¿me entendés? Uh-huh. En realidad, si ya que está en Comodoro Py, lo que hay que presionar o movilizarse o mantener en vivo latente con ustedes, con los medios, es que esa causa de espionaje realmente se profundice, y están las pruebas. O sea, uno no pide tonteras, están las pruebas a la vista, hay fotos, hay videos. A mi cuñada le dijeron, usted, Marcela Moyano, sí, mire, acá están las fotos que le sacaron, acá están los videos que le sacaron, y usted quería decirle, antes de ir a Macri, ya sabían que usted quería preguntarle esto, esto, esto y esto. O sea, están las pruebas en la mano, ¿me entendés? No es una causa inventada, ¿no? Bueno, ojalá la justicia la determine y la lleve a buen puerto, ¿no?
Y que sea también, Claudio, pronto, porque también creo que esta causa ha dilatado también la investigación, y esto que vos decís, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuál fue la negligencia?
Sí, realmente, bueno, nosotros en realidad, si me preguntás, estamos muy preocupados por la jueza de Caleta Olivia, porque de última esta del espionaje más o menos ha ido avanzando, ha ido dando pasitos, bien o mal, pero ha ido avanzando. La última pasito, que no sé si es bueno o es malo, es pasar a Comodoro Py, ¿no? Por ahí hay muchos juristas o los mismos querellantes nuestros plantean de que el juez Bava no tiene la jurisprudencia para poder seguir investigando él. Es como que lo tiene que pasar a un tribunal mayor porque la orden de espionaje fue dada desde Casa Rosada, que está en la jurisdicción de Capital Federal y corresponde a Comodoro Py, ¿sí? En eso se ampara, digo, la justicia en decir, no, este caso tiene que pasar ya porque ahí es donde emitieron la orden. Pero la jueza, nosotros tuvimos un Zoom el anteaño pasado en octubre, en 2020, en la cual los fiscales de Comodoro Rivadavia le ordenaron a la jueza Yáñez de Caleta Olivia a que tenía que citar a Macri, a Watt, al exministro de Defensa, ¿no?, al ex director de las Fuerzas Armadas, y no lo citó. La jueza tiene las 60.000 imágenes famosas que sacó y que filmó, que nosotros los familiares pudimos ver en los distintos juzgados federales de cada provincia durante 6 horas y media, la filmación, el video y cómo estaba el submarino en el agua, y ver cómo que los restos, cómo quedaron del submarino, todo por fuera. Todo eso está, lo tiene la jueza en la mano, ¿me entendés? Ese material está, le ordenaron que tiene que investigarlo, que tiene que peritarlo con gente que sepa y todo, y lo único perito que tenía ella son los de la Armada, que es uno de los implicados dentro del hundimiento. Entonces la jueza no se mueve, no cita, no nada, ¿no? Y eso nos tiene muy preocupados. Más si vos le pasás ahora el tema del espionaje, menos se va a mover. Mientras vos más alejás de la capital federal, del lugar donde fue, de los que tienen los medios, de la capacidad para investigar, menos se investiga, ¿no? Realmente a mí nos tiene muy preocupado la jueza ya. Es como que ha dicho, ya está, esto se va a morir en el olvido, chao, listo.
Claudio, hay que trabajar. Claudio, vos como sí. familiar, ¿tenías conocimiento de las condiciones en las que estaban trabajando?
Mirá, hay como un antes y un después. Mi hermano llevaba 25 años en la Armada, era jefe, era su oficial principal maquinista, uno de los más altos cargos dentro de los suboficiales, ¿no? Era una persona que llevaba 25 años en la Armada, 20 como mecánico de submarino y 10 en el San Juan. En la no conocía mucho. Cuando estaba mal el submarino, Hernán se baja del Santa Cruz, porque lo llevan a reparaciones, y cuando reparan y le hacen la media vida, que significa repararlo completo al submarino San Juan, Hernán se pone muy contento y otra vez vuelve a los submarinos. Él estaba trabajando inclusive en la Fragata Sarmiento, como guía en el Museo de la Fragata Sarmiento en Buenos Aires, ¿sí? En Puerto Madero creo que está la Sarmiento. Entonces él vuelve otra vez, porque dice, mira, la han dejado espectacular. ¿Qué pasó? Ese submarino necesitaba dique, mecánico, o sea, reajustes. Empezaron a navegar en el 2014, pero no lo llevaron a reajustes. O sea, no lo llevaron al taller. ¿Viste cuando vos reparás un auto y te dicen, usted venga a los 500 kilómetros que le vamos a ajustar la tapa? Esto se usaba antes, ahora se cambia el auto, pero se va, venga a los 500 que le vamos a ajustar la tapa. Bueno, todas esas reparaciones se tienen que hacer a los 18 meses en el submarino. La Armada lo había estirado a 24, pero cuando se hunden los chicos llevaban 45 meses sin ir a dique seco, al mecánico, con 33 fallas que ellos habían detectado. Entonces yo hablo el 24 de octubre del 2017 con mi hermano, al 25 salían de Mar del Plata, le digo, ¿cómo estás, Hernán, para el viaje de mañana? Mal, me dice, porque no sé qué les pasa, yo te voy a decir lo textual, después te voy a contar qué pasó con la llamada que yo le había grabado. No sé qué les pasa a los jefes, qué le quieren demostrar a Macri, que navegan y el fierro no está para 40 días. Así me dijo. Entonces le digo, Hernán, bájate. Porque vos sos como los taxistas. Te dice, este tacho no llega a fin de año. Bájate. No hubo manera. No, que esto y lo otro, que no sé qué. Cuatro amigos más, entre ellos mi cuñada, le dijo que se bajara y no se quiso bajar Hernán. Después con mi sobrino, su hijo, creo que descubrimos el por qué no se quiso bajar. Hernán en dos oportunidades lo había sacado del fondo del submarino. Hernán era una persona muy capaz. Había hecho las maniobras necesarias, en realidad significa, para poder despegarlo del fondo. Se habían quedado en el 2008 en el fondo, habían salido después de dos días, todo un rollo, ¿no? Y él, creemos que creyó que iba a poder hacer una tercera vez. Entonces estaba muy preocupado Hernán. Hernán sabía muchísimo sobre el submarino, muchísimo sobre la mecánica, y estaba preocupado. Tres compañeros más le preguntaron, Rodríguez, ¿cómo está para el viaje? Mal, esto no anda, esto no sé si volvemos. Entonces, lamentablemente, por eso nosotros insistimos tanto que hay responsables, ¿me entendés? Hay responsables en no haber autorizado el dique seco, y entre uno de ellos es el jefe de la Armada, que tiene que firmar, y el ministro de Defensa, Aguad, que no aparece por ningún lado. Vos pensás que todos están implicados, menos el ministro de Defensa, ¿no? Y perdieron 44 vidas muy valiosas, entre ellas la de mi hermano, y perdieron un arma de guerra de 890 millones de dólares.
Claudio,
y nadie está preso.
Es una historia que lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar en nuestro país. No sí. Es una pregunta, es una afirmación, definitivamente. Cuando este año se cumplen 5 años de este hecho, no le vamos a decir accidente, porque probablemente no fue un accidente, fue una negligencia, ¿no?
Sí.
Se cumplen 5 años en este 2022. ¿Cómo se los recuerda o cómo querés que los recordemos?
Mira, nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte a través de una página que se llama Los 44 Lara San Juan, en el cual ustedes pudieron apreciar ese monumento que emplazaron unos chicos en un cerro de Tierra del Fuego que se llama Submarino. Estamos haciendo una campaña muy fuerte que se llama Sanjuanicemos la Argentina, ¿no? Además de lo que ocurrió, nosotros creemos que los valores de nuestros muchachos, de la niña que iba también ahí, de la oficial, Eliana, creemos que esos valores pueden ser el motor, el incentivo para tener unos héroes contemporáneos, digamos así, para todos nuestros jóvenes en la República Argentina, y para poder comenzar a recordarlo o seguir recordando a través de monumentos, esa calle que ustedes dijeron que han puesto el nombre de Alcaraz, que la otra vez anduve en moto por San Luis y no pude encontrar en... ellos están, creo que me dijeron que estaba la casa de los padres
en el volcán.
Tiene un mural en el volcán y vos sabés que pasé por el volcán y no los pude encontrar. Les encargo mucho si puede tienen el teléfono por ahí de la familia.
Claro, sí. Te vamos a poner en contacto, Claudio.
Así me pongo en contacto, sí, porque señor. Nosotros somos de ir mucho a San Luis.
Es una escuela lo que mencionaba recién que...
Bien.
Pasó a llamarse a fines del año pasado como nuestro héroe puntano.
Bien. Entonces, yo creo que esa es la manera de recordarlo, ¿no? A través de calles, escuelas, murales, monumentos, subir este submarino con el nombre de los chicos que subieron a estos chicos allá a la montaña, banderas y bueno, un montón. Creo que es la manera de homenajearlos, ¿no? Y después el agradecimiento eterno siempre a ustedes, los medios de comunicación, para seguir insistiendo en que se haga justicia con el Lara San Juan. He tenido la oportunidad de San Luis de ver en esa ruta también ese homenaje que han puesto con un cartel que fue muy emotivo cuando la vi la primera vez también. Y bueno, el solicitar que se haga justicia, porque es así, porque realmente creemos que se lo merecen. Eran chicos que estaban cuidando soberanía, estaban cuidando nuestro mar argentino, según lo que nos dijeron, leyeron ahí, estaban trabajando sobre la pesca ilegal. Estaban, lamentablemente, bueno, se los mandó en algo que obsoleto, que estaba mal, que no estaba con los reajustes necesarios, se los mandó a un lugar donde ellos no tendrían que haber estado navegando, ¿no? Así que, bueno, esa es la manera que queremos que se los recuerde, ¿no?
Claudio, gracias por esta charla.
Chicos, a ustedes un fuerte abrazo y, bueno, a disposición cuando necesiten. Estamos acá de el sur de Mendoza, a disposición de ustedes para contar, aclarar o, bueno, cualquier cuestión que se pueda llegar a sacar adelante, estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por llamar.
Gracias a vos y para eso estamos de este lado, para recordar también estos hechos que son importantes para nuestra patria. Un abrazo.
Fuerte abrazo al pueblo puntano y, bueno, y tienen un héroe más en San Luis, seguramente. Así que un fuerte abrazo.